Buenas tardes, amigos y amigas auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile, en una nueva emisión, la número 25, ya un cuarto de un ciento, de este programa Sin Fronteras, en el 102.5 Radio Universidad de Chile, este viernes vía streaming, y los días sábados a partir de las 20 horas, y por el 102.5, como todos los sábados, por la radio que piensa. Pensando respecto a la cantidad de hechos, de procesos políticos, acontecimientos internacionales, no puedo dejar pasar la oportunidad de referirme también a aquello que está pasando en nuestro país y que indudablemente tiene repercusión internacional, pues tiene que ver con la imagen que transmite este nuestro país, ¿no? Lo escuchábamos en las noticias, lo leemos diariamente, salta a la luz pública una serie de situaciones, de hechos, de acciones, de conductas que están aconteciendo en nuestro país y que unidos al asesinato de comuneros mapuches, donde están involucrados cuerpos de la institución de carabineros que han sido entrenados fuera del país, que han sido entrenados en Colombia, en acciones, en ejercicios, en formas de enfocar la lucha contra el pueblo mapuche basado en lucha antiguerrillera, ¿no? Han sido formados precisamente en Colombia en virtud de la maraña de selvas y bosques que ese país ofrece y que para el alto mando carabinero y para aquellos que se le ocurrió entrenar a estos carabineros en Colombia podía significar un hábitat similar al de la Araucanía. Pero una Colombia que a su vez ha sido entrenada en sus cuerpos policiales y paramilitares y el ejército precisamente por los servicios de inteligencia de Israel, ha sido entrenado por el Mossad, ha sido entrenado en labores de inteligencia en virtud de lo que el propio ejército y los cuerpos policiales israelíes han ejemplificado a lo largo de años de ocupación de Palestina. Gran parte de los sistemas de seguridad, gran parte de las formas de enfrentar las guerrillas, los movimientos de liberación, los movimientos sociales, los pueblos en masa, en actividades sociales, en actividades de protesta, tienen su referente en el enfrentamiento a partir de lo que Israel ha hecho contra el pueblo palestino. Indudablemente las medidas de seguridad, la construcción de muros, los servicios de seguridad habitacionales, empresariales, tienen en Israel un elemento fundamental. Y lo preocupante no es solo lo referido a cómo Israel y su industria de armamento y su industria de seguridad y estas exportaciones a veces no tradicionales que hace el sionismo al resto del mundo, también se involucran con nuestras actividades como país. No es casual que haya salido hace pocos días el tema de las facturas duplicadas en el ejército de Chile, donde se denuncia que más de 220 millones de dólares en compras de diversos elementos de la industria de armamentos han sido adulterados, han sido duplicados en sus facturas, triplicados y cuadriplicados por parte de aquellos que en el ejército han ocupado esta institución armada como caja de cambio, como caja de pago de favores y de enriquecimiento ilícito a favor de generalmente el alto mando de esta institución, tal como las actividades de corrupción del alto mando de carabineros y del cual hemos sido testigos. Han salido a la luz pública no solo el tema de los pasajes aéreos y las agencias de viaje involucradas con el ejército, sino también la gravedad que significa que el ejército chileno, a partir de sus vínculos institucionales, tenga como principal vendedor de armas para su institución a empresas israelíes y que dos de estas empresas israelíes hayan sido sindicadas como aquellas que dieron facturas duplicadas al ejército chileno. Estamos hablando de una industria de armamentos de Israel que exporta anualmente solo a América Latina 500 millones de dólares. Las dos empresas, las cuales menciono y de la cual estoy preparando un artículo para una pronta publicación, son dos empresas que han desarrollado no solo sistema de lanzamisiles del Estado chileno en diversas etapas de su gobierno, sino también ha estado involucrado en la venta de estos cinturones, estas tobilleras de seguridad, en la compra de gases lacrimógenos, en la compra de balas, en la compra de armamento para utilización de las distintas ramas de la Fuerza Armada, pero especialmente del Ejército. Estamos entonces en presencia de un vínculo empresarial con uno de los regímenes más criminales que tenga la historia moderna, como es el israelí. Un régimen que ha sido sindicado como un régimen que comete crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, un régimen que cuenta con el beneplácito y el apoyo de Estados Unidos en todas las actividades que realiza. No le quepa duda, estimado auditor y auditora, que si fuese otro país el que estuviese vendiendo armas a Chile y estuviese en mala situación política y de relaciones con Estados Unidos o alguno de los países europeos, sin duda estaría en este momento en el tapete de la información que empresa X está relacionada con Chile a pesar de tener sanciones internacionales, a pesar de no cumplir resoluciones y dictámenes internacionales. En cambio, en Chile los tenemos en la Feria Internacional del Aire y del Espacio, la FIDAE, los tenemos en cuánta actividad de venta de armamento se realiza en América Latina. Estamos hablando que el subdirector de la CIVAT, que es el organismo del Ministerio de Defensa israelí que se encarga de las exportaciones de material bélico a América Latina, ha señalado públicamente que Chile es uno de los principales mercados latinoamericanos, diciendo que se tienen proyectos de modernización, sistemas nuevos de defensa, compran todo tipo de equipamiento militar, principalmente elementos para la Fuerza Aérea como armas y otros equipos para el Ejército. Esto lo dice el subdirector de esta institución israelí cada vez que viene a la Feria Internacional del Aire y del Espacio. Por tanto, hay que preocuparnos no solo de los elementos de corrupción interna de las instituciones armadas, donde hemos sido testigos de cómo Carabineros de Chile, cómo el Ejército de Chile en estos últimos días han estado en la palestra pública a partir de las propias declaraciones de sus comandantes en jefe. En el caso del asesinato alevoso de Camilo Catrillanca y todo lo que hay de trasfondo respecto a la formación de un comando especial, a las mentiras y el encubrimiento y la negativa a presentar las pruebas en virtud de que habrían sido borradas porque contenían imágenes personales del funcionario policial involucrado, como si fuésemos pequeños, imberbes, neurológicamente poco preparados para poder entender lo que está pasando. Y sin embargo, el comandante del director general de Carabineros sigue en su puesto. El único que ha renunciado hasta el momento es el intendente de la región. Pero aquí hay involucramiento de actores políticos. ¿Cómo responde un actor político frente a lo que está sucediendo en materia de la militarización de la Araucanía, donde hay elementos políticos nacionales, indudablemente, pero hay elementos políticos internacionales de relación con otros países y de relación con servicios de inteligencia y servicios armados, como es el caso del sionismo, en la preparación que ha tenido este comando en Colombia? Y en el caso específico del Ejército hay que investigar, porque esto es de larga data. Aquí no tiene que ver solamente el gobierno de Sebastián Piñera, ni el anterior de Michelle Bachelet, ni el anterior de Piñera. Estamos hablando gran parte de los gobiernos surgidos de la dictadura, que lógicamente tenía unas relaciones militares con el sionismo, pero los gobiernos democráticos postdictadura han tenido permanentemente relaciones comerciales, empresariales y compra de armamento con el régimen sionista. han recorrido las instalaciones y las fábricas de armas en Israel. El ministro de Defensa anterior en el gobierno de Sebastián Piñera, Andrés Alamán, fue un asiduo visitante de la industria de armamento en Israel. ¿Qué grado de compromiso tienen los parlamentarios del Comité de Apoyo Chile-Israelí, el Comité de Amistad Chileno-Israelí, en la compra de estos armamentos? Por ley del lobby, ¿cuántas veces ha recibido a representantes de la industria de armamento israelí? ¿Cuántas veces se recibió a aquellos representantes de dos de las empresas israelíes que están involucradas en las facturas duplicadas con el ejército de Chile? ¿Cuántas veces ha viajado a Israel en virtud de estos acuerdos comerciales, militares, que indudablemente repercuten en la corrupción que tiene en este momento una institución armada como es el ejército? Que además se destaca porque su comandante en jefe, en una reunión con 900 oficiales, dice que hay que proteger con dientes y uñas, debería decir con dientes y garras, lo que significa la previsión de las Fuerzas Armadas. ¿Qué significa eso? ¿Van a hacer quizás una jornada, un boinazo especial para defender su previsión, una previsión absolutamente favorable a las Fuerzas Armadas y desfavorable para el resto de los chilenos? ¿Una previsión discriminatoria para nosotros como chilenos normales, que no tenemos la posibilidad de tener el sistema de pensiones que tiene la Fuerza Armada, bajo todos los argumentos, los más disímiles y bizarros argumentos, como por ejemplo que la carrera militar está llena de peligros? Sí, bastantes peligros. No hay una guerra contra un enemigo externo desde el año 1879 hasta el año 1883, que fue la Guerra del Pacífico. Las otras actividades que realizó el ejército fueron sus famosas guerras internas, donde el enemigo, desarmado, estaba a merced precisamente de estos cuerpos armados. ¿De qué guerra me hablan? ¿De qué peligro hablan? ¿Por qué tiene que tener privilegio de jubilación a los 20 años de servicio un militar y no un pescador? ¿O un técnico paramédico que realiza turnos de emergencia? ¿O un médico, o una matrona, o una enfermera? ¿Por qué no un obrero de la construcción que trabaja con peligro permanentemente? ¿Un gruero que trabaja en altura y con el peligro que significa y la tensión? ¿Por qué no un minero? ¿Por qué tienen las Fuerzas Armadas este privilegio? Lo sabemos bien, ¿no? Lo sabemos bien. Y aquel que no lo sepa, lo único que tiene que pensar es por qué un sistema previsional creado bajo dictadura, creado e ideado precisamente por la dictadura cívico-militar, donde un personaje como José Piñera tuvo efectos en la creación de esto y se vanagloria de ello y recorre el mundo propugnando las bondades de un sistema previsional absurdo, injusto, inequitativo, y sin embargo los únicos que se quedaron fuera del sistema previsional fueron precisamente aquellos que dominaban el país, que estaban a cargo del Estado. Si tan bueno era el sistema previsional que habían creado, ¿por qué las Fuerzas Armadas y Carabineros se quedaron fuera de él? ¿Dónde está la justicia respecto a la igualdad ante la ley? ¿Hay que defender con dientes y uñas el sistema previsional de las Fuerzas Armadas? ¿Qué llamado a la rebelión, a la sedición, es ese llamado del comandante en jefe del ejército? ¿Qué va a hacer el gobierno respecto a este llamado sedicioso del comandante en jefe del ejército? ¿Qué van a hacer las autoridades políticas? ¿Qué van a hacer los parlamentarios? ¿Qué vamos a decir como ciudadanos respecto a esta amenaza del comandante en jefe que dice, a mí no me tocan el sistema previsional? Claro, si tienen un sistema previsional de lujo, si se jubilan con gran parte de sus ingresos mensuales, si se jubilan incluso muchísimo antes que cualquier chileno. Si no somos capaces de revisar como chilenos, como personas dignas, valientes, como personas con un mínimo de racionalidad, que estamos en uno de los países más inequitativos del mundo, donde efectivamente nos pasan por encima diariamente, en todos los hechos, están robando a destajo. Las Fuerzas Armadas aquellas que se denominaban la reserva moral del país, no son más que una reserva, una bolsa de gatos de campo, una bolsa de robos de ladrones que le roban diariamente al Estado, ya sea en el sistema previsional, ya sea en la compra de armamentos, ya sea en el ejecutar acciones relacionadas con comandos que se forman afuera y matan a chilenos, y matan a mapuches, y matan a la ciudadanía que se moviliza. Estamos entonces ante cuerpos represores, cuerpos defensores del modelo político y económico que se ha instalado en nuestro país y que sin duda nos tienen de manos atadas, donde los medios de desinformación día a día no profundizan en lo que hay que profundizar. ¿Dónde están los alegatos respecto a la inmoralidad de cada uno de aquellos que conforman los cuerpos armados y que sin embargo se han dedicado a reunir dinero, a desfalcar el Estado, a generar facturas duplicadas, a generar un Estado destinado más bien a ponerle ruedas al país y llevárselo para la casa? Estamos en una situación moral límite. Estamos con cuerpos armados que indudablemente representan lo más indigno que ha tenido Chile en los últimos años, que no solo fueron artífices, que no solo fueron puntales de una dictadura militar, sino que se acostumbraron a los privilegios, se acostumbraron a dominar el país, se acostumbraron a ser impunes en las actividades que realizan, se acostumbraron a robar a diestra y siniestra. Y por eso precisamente hablan de defender con dientes y uñas el sistema previsional, porque también quieren defender con dientes y uñas los gastos reservados. Por eso quieren defender con dientes y uñas cada uno de los privilegios que tienen con respecto a las comisiones de servicio, a los gastos de representación, a los pagos que se le hace por asignación de zona peligrosa. Por eso también muchísimos familiares, sobre todo mujeres, hijas de militares con altos sueldos, no se casan porque siguen recibiendo la jubilación de aquel padre que murió. ¿Dónde está la revisión de las Fuerzas Armadas? ¿Dónde está la revisión no solo del sistema previsional, no solo de la forma de actuar, de sus sueldos, sus salarios, las casas que se le entregan para su uso gratuito, mientras que usted, auditor, usted, auditora, tiene que pagar ya sea dividendos altísimos o arriendos altísimos? Parte importante de las Fuerzas Armadas reciben viviendas, ya sea subsidiadas o ya sea a título gratuito. ¿Por qué? ¿Chilenos de primera y segunda categoría? ¿Chilenos uniformados y no uniformados? ¿Sistemas previsionales para las Fuerzas Armadas y sistemas previsionales para el plebeyo, para el pueblo, para el populacho? Eso tiene que cambiar, porque eso es la manera, o esa es la manera como nos ven desde afuera. Nos ven como un país aparentemente moderno, aparentemente estable en materia jurídica, aparentemente legal en lo que realiza, y sin embargo las termitas van por dentro. Están generando un estado putrefacto donde día a día le creemos aún menos a las autoridades, donde el respeto a aquellas instituciones que generalmente uno le tenía porque representaban cierta solvencia moral, no lo tienen. Y en ese plano, estimados auditores y auditoras, somos nosotros también responsables de lo que está aconteciendo. ¿Y por qué responsables? Porque los dejamos hacer, porque les permitimos que hayan llegado a este punto, porque no somos capaces de echarlos, porque no somos capaces de salir a la calle y exigir una depuración, una limpieza total de nuestra sociedad, una limpieza que nos permita avanzar hacia una sociedad distinta, a una sociedad donde la justicia esté presente, donde la dignidad esté presente, donde no se asesinen a las personas por pensar distinto, donde no se asesinen a las personas por ser de una etnia, por ser de un pueblo, una raza distinta. Estamos entonces en el momento, creo yo, de dar un giro radical a la forma en que nuestro país se está manejando, en la manera en que nuestro país pretende presentarse al mundo como un modelo económico y político, cuando en realidad no lo somos, cuando lo putrefacto se está apoderando de nuestras relaciones sociales, cuando le echamos la culpa de nuestras de nuestros males, de la inseguridad al extranjero y no a aquellas actividades que realizamos nosotros, cuando miramos por encima del hombro a aquellos inmigrantes, cuando seguimos mirando con desdén a nuestros hermanos bolivianos, peruanos, cuando seguimos mirando allá arriba, en las alturas, a los europeos, a los norteamericanos, y aspiramos a ese tipo de sociedad. Estamos en momento de echar una mirada también a lo que somos, lo que estamos haciendo, como una mirada también que hay que hacer de solidaridad a lo que está pasando en el resto del continente, con aquellos hermanos centroamericanos que marchan en busca de una mejor oportunidad allende sus países, aquellos que en una marcha de migrantes se dirigen a ese sueño dorado, para bien o para mal, podrá decir alguno, que significa Estados Unidos. ¿Por qué hay que marchar fuera del país? ¿Por qué hay que irse de nuestras sociedades? ¿Por qué hay que buscar mejores horizontes fuera de nuestra patria? ¿Porque no hay seguridad? ¿Porque las sociedades se convierten en elementos donde la inmoralidad, donde la destrucción de los valores, donde la corrupción, donde el ejercicio de la corrupción diaria por las instituciones del Estado hace imposible seguir viviendo? Por ello hay miles de personas que marchan en el norte camino a Estados Unidos, que no es sin duda el espejo ni el reflejo de la mejor sociedad moral. Pero ¿por qué ese ciudadano tiene que buscar fuera de sus fronteras? ¿Por qué ese ciudadano tiene que atravesar El Salvador, tiene que atravesar Honduras, tiene que entrar en México y ponerse a suplicar ahí en las fronteras de Estados Unidos que lo dejen entrar a esa tierra que se supone le ofrece mejores oportunidades? Estamos en presencia entonces de países, de regiones, de bloques donde nuestra población no se siente segura, donde nuestra población es amenazada diariamente por grupos criminales, donde se puede asimilar la actividad de los grupos delictivos en El Salvador, en Centroamérica, con las actividades delictivas que realizan también otras instituciones, acá mismo en nuestro país. El comandante en jefe del ejército chileno dio a conocer, y eso trascendió, que habría oficiales y miembros del ejército que le venden armamento a los narcotraficantes. ¿Qué diferencia hay con la misma actividad que realizan Fuerzas Armadas y funcionarios de los ejércitos de Centroamérica que han realizado lo mismo con el narcotráfico? Sin duda es una denuncia gravísima, pero que da cuenta que muchísimos miembros de las Fuerzas Armadas de nuestro país dejaron de pertenecer a esa idea de instituciones garantes de moralidad y servicio público. Son gánsteres, son delincuentes, y están ahí enquistados en instituciones que tienen enorme poder político y económico, enorme poder sobre las decisiones que se toman en el país. Por ello es importante la solidaridad con aquellos hermanos que salen de sus países. No es fácil salir de nuestros países y buscar mejores alternativas de vida a miles de kilómetros. En este caso, los hermanos que están en la frontera, que están ahí en Tijuana tratando de entrar a Estados Unidos y que son sindicados como violadores, terroristas, narcotraficantes, vagos, menesterosos. Aquel que quiere emigrar tiene que tener las facilidades para emigrar, porque son las paradojas de la globalización. Se permite el libre tránsito de bienes y servicios, de fondos, de finanzas, de dinero. Ese navega libremente. Y sin embargo, los seres humanos no podemos navegar libremente. Visas, pasaportes, controles, checkpoint. Aquí está la paradoja clarísima respecto a que los únicos que tienen derecho, parece ser, son aquellos que poseen. Y los que no poseen se quedarán en la frontera esperando una mejor oportunidad. De ahí que me recuerde, estimados auditores y auditoras, una hermosísima canción de un hombre a quien tuve oportunidad de conocer, un muerto ya hace algunos años, Vidinte era su nombre, de Guinea-Bissau, con un tema muy especial, Samba de Migración, para ir a nuestro primer bloque. Hermoso tema de Fernando da Silva Vidinte, de Guinea-Bissau, Samba do Migração, que da cuenta de esos millones de seres humanos que buscan mejores alternativas de vida fuera de sus países. Nadie se va porque quiera irse simplemente, ¿no? Va en busca de mejores perspectivas económicas, profesionales, pero no es fácil, se deja atrás familias, amigos, un entorno, un paisaje, recuerdos. Por tanto, tengamos presente eso y tengamos presente también que han sido millones los chilenos que también han emigrado y que han recibido la solidaridad en otras patrias, en otros países, en otras latitudes. Y hoy, 24 de noviembre, 23 día streaming, 24 vía ondas radiales, estamos a muy pocos días de lo que es el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, y quiero adelantarme en ello, pues la próxima semana ya habrá pasado ese día y creo que es necesario dar cuenta en virtud de todo lo que acontece, en virtud de lo que sucede crónicamente respecto al pueblo palestino, ¿no? En el año 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas pidió que se observara anualmente el día 29 de noviembre como un día internacional de solidaridad con el pueblo palestino, mediante la resolución 3240, en conmemoración de un día que no tenía nada, creo yo, de alegre para el pueblo palestino, ¿no? Y sobre todo para la autodeterminación de los pueblos. Ese día, el 29 de noviembre del año 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas había aprobado la resolución 181 sobre la partición de Palestina. Y visto los efectos que generó dicha resolución 181 sobre el pueblo palestino, sobre la vida, sobre los derechos, sobre la cotidianidad del pueblo palestino, entonces el año 1977, 30 años después, la ONU hace un llamado de atención sobre el hecho de que la cuestión de Palestina aún no se ha resuelto y que los palestinos aún no obtienen los derechos inalienables reconocidos por la Asamblea General, como es el derecho a la libre determinación sin injerencia externa, el derecho a la independencia y a la soberanía nacional y el derecho a regresar a sus hogares de donde fueron desplazados y que se les restituya sus bienes. Esa es la resolución también 181, ¿no?, que habla de la partición de Palestina y lo que genera. Lo que le acabo de mencionar es todo lo que generó esa recomendación de partición de Palestina. Estamos hablando de un efecto terrible, un efecto catastrófico para el pueblo palestino. Y tan catastrófico fue que cuando en mayo del año 1948 la entidad sionista se declara oficialmente y formalmente nacida, se genera una guerra lógica e inmediata respecto a los países árabes, el pueblo palestino y esa naciente entidad sionista, pues esa partición significó entregar a título gratuito el 53% del territorio palestino para la conformación de lo que se denominó un Estado judío. El 29 de noviembre del año 1947, la Organización de Naciones Unidas, mediante su Asamblea General, aprobó una de las resoluciones más ominosas, más repugnantes que se tenga memoria de este ente internacional, lo que denomino la Antipalestina Resolución 181. 33 votos a favor, 13 votos en contra y 10 abstenciones, se aprobó esa resolución que, ojo, recomendaba, no exigía, recomendaba. ¿Y por qué digo que recomendaba? Porque en general, el mito sionista, la historiografía de esta entidad, suele decir que las Naciones Unidas decidieron, no, recomendaron, es muy distinto decidir, exigir, determinar, a recomendar. Estamos hablando de una resolución que ya cumple 71 años y que la vamos a conmemorar en función de una fuerte ofensiva sionista que sigue impidiendo la autodeterminación del pueblo palestino, una conmemoración que nos obliga a recordar que unos meses antes de esa fecha infausta, el Reino Unido, aliado del sionismo, y que estaba muy pronto a terminar su mandato en Palestina. Recordemos que asumió el mandato en 1920 en virtud de una recomendación de la Sociedad de Naciones de esa época, tras el término de la Primera Guerra Mundial. Ese Reino Unido sometió a consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas la llamada Cuestión Palestina, constatando con ello que ese territorio pertenecía al pueblo que tenía ese nombre. Tú no sometes a consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas la cuestión palestina para referirte a un pueblo que no existe. no se llamó la cuestión israelí, porque no existía Israel. Israel no existía hasta el año 1948. Ese es un elemento central, es un elemento, un eje nuclear respecto a lo que estamos hablando. Se somete a consideración la cuestión palestina sobre territorio palestino en un tema respecto al pueblo palestino. Otra cosa muy distinta es que durante 48 años, 58 años, si hablamos de 1890 hasta 1947, cuando se genera todo el proceso de colonización de los judíos sionistas provenientes de Europa, no se llamó la cuestión judía, no se llamó la cuestión sionista, no se llamó la cuestión israelí, se llamó en el seno de la Asamblea General la cuestión palestina. Y ahí una primera interrogante que tiene su respuesta en función de los intereses económicos y políticos de la zona. Se ayuda a la creación de la entidad israelí precisamente porque se quería tener una punta de lanza en el seno de Oriente Medio respecto a los intereses de Gran Bretaña, de Francia y Estados Unidos en la zona. Respecto a estos bárbaros, ¿no? A estos salvajes, a estos árabes, a estos morenos, a estos musulmanes generalmente, con relación a lo que la propia Declaración Balfour en el año 1917 declaró respecto al sionismo, que iban a tener ahí un elemento en función de los intereses históricos, políticos y económicos que garantizaban esta unión entre el mundo occidental y el sionismo. En ese tiempo, entonces, se constituyó una comisión especial para Palestina, conformada por 11 miembros, Canadá, Checoslovaquia de la época, Guatemala, Holanda, Perú, Suecia y Uruguay, que recomendaron la creación de dos estados separados, uno árabe y uno judío, con Jerusalén bajo administración internacional. Australia se abstuvo, la India igualmente, Irán y Yugoslavia aprobaron la creación de un único estado que incluyera ambos pueblos. Muy interesante, porque Irán y Yugoslavia en ese tiempo ya estaban planteando lo que 30, 40 y 50 años después se ha planteado como una solución, la creación de un único Estado. Sin duda, en aquel tiempo primaba un clima político internacional occidental donde el sentimiento de culpa ante la pasividad que se tuvo frente a los crímenes del nacionalsocialismo y los crímenes cometidos contra los judíos, pero también contra los enfermos mentales, también contra los prisioneros de guerra, principalmente soviéticos, contra los prisioneros políticos de la propia Alemania, contra los gitanos. Pero el imaginario colectivo comenzó a darle relevancia a los crímenes cometidos, y con toda justicia, digo yo, de darle relevancia, porque indudablemente constituyó un exterminio que no puede ser aceptado contra ningún pueblo. Nadie puede cometer el exterminio de otro pueblo por su condición, por su etnia, por su religión. Nadie. Tampoco aquellos que sufrieron ese exterminio pueden arrogarse el derecho de exterminar a otro pueblo como lo está haciendo el sionismo contra el pueblo palestino. Parecen no haber aprendido nada. Parece ser que las únicas víctimas en esta historia son aquellos que sufrieron los horrores del nacionalsocialismo. Pero el pueblo palestino viene sufriendo horrores hace 71 años a la fecha. Hay sin duda en la decisión de esta partición, de esta resolución 181, un sentimiento de culpa ante la pasividad que se tuvo ante el nacionalsocialismo y los crímenes cometidos. Eso sin duda inclinó la balanza hacia la división en dos estados con un estatuto internacional especial para la ciudad de Al-Quds, para Jerusalén. La decisión de esta comisión creada al efecto en ese año 1947 mostró el peso ya que iba a tener el lobby sionista, que ya había comenzado a operar en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Francia principalmente. Como también se pudo comprobar la influencia que el crónico victimismo sionista iba a tener a partir de esa fecha, operando con una política de chantaje basado en su sufrimiento, en su único, particular y excluyente sufrimiento, como si otros pueblos no tuvieran el mismo derecho de exigir un trato especial. los aliados del sionismo se entregaron por entero a la tarea de hacer realidad aquella declaración Balfour de 40 años atrás, para dotar así de un hogar a colonos judíos. Estamos hablando de años antes de 1947, esa declaración Balfour de 1917, donde se compromete el imperio británico de la época a dotar de un hogar a colonos judíos a costa de los derechos de la población palestina en los territorios que el mito teológico tenía destinado al autodenominado pueblo elegido. La determinación de la dirigencia sionista, consejo respecto a esto, el concepto de dirigencia sionista lo uso y aconsejo que se use ampliamente y que tanto molesta a los defensores de esta ideología criminal, fue el de avanzar en el pisoteo de los derechos del pueblo palestino, que tenía como marco lo que les mencionaba, ¿no? Compensar al sionismo por la suerte corrida por millones de judíos a manos del régimen nacional socialista en la Segunda Guerra Mundial. Idea que no tiene en cuenta el sufrimiento de otros millones de seres humanos. Se los dije, se los mencionaba, soviéticos, gitanos, enfermos mentales, prisioneros aliados, como también alemanes opositores a Hitler. Se comenzó a tejer así, bajo este auspicio del sentimiento de culpa, lo que los propios judíos más críticos del sionismo denominan el síndrome del dispare y llora, que tantos réditos económicos, militares y territoriales le ha concedido al régimen israelí desde que se instauró en mayo del año 1948. Un discurso extraño, pero que lo podemos descifrar si comprendemos los dos temas aparentemente contradictorios que han acabado con dominar el paisaje emocional de Israel. El primero es creer visceralmente que Israel existe para concretar, para realizar el poder judío. Y el segundo elemento es el sentimiento igualmente fuerte de que Israel encarna la experiencia colectiva del pueblo judío como víctima eterna de la historia. A los propios israelíes no les pasa completamente desapercibido este estado mental bastante paradójico, y a veces se refieren a él como el síndrome de dispara y llora. Y así entonces, cuando se menciona este 29 de noviembre de 1977, que es el Día Internacional de Solidaridad con Palestina, hay que hacer referencia claramente al 29 de noviembre de 1947, que implica el nacimiento de la resolución 181, que implica la recomendación de la partición de Palestina. Un plan de partición que establecía el término del mandato británico sobre Palestina, la retirada gradual de las fuerzas militares británicas en la zona, el establecimiento del límite fronterizo entre los futuros estados y con Al-Quds, con Jerusalén, como zona especial. En lo específico, esa resolución 181, y les aconsejo, les solicito que puedan leer esa resolución 181, pues en todas las materias que trata el contencioso entre Palestina e Israel, sin duda ese 181 va a salir permanentemente. Esa resolución consignaba la creación de un Estado palestino y un Estado judío, teniendo como fecha probable de dicha instalación el 1 de octubre del año 1948. La idea original era dividir Palestina en 8 partes, 3 para el hipotético Estado palestino y 3 para el judío. Una 1/7 parte establecía la creación de un enclave palestino, la ciudad de Jaffa, en el territorio judío asignado por la ONU, y la 1/8 parte, Al-Quds, Jerusalén, que estaría administrada por un Consejo de Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas. De los 13 votos en contra de la ONU, es muy importante esta situación, de los 13 votos en contra que les mencionaba, conformaba una ONU de 53 naciones de la época, los 10 estados árabes unánimemente votaron en contra de esta recomendación de partición. Y lógicamente había que votar en contra, pues esta resolución suponía el ponerle fin a un conflicto que había llegado a un punto de difícil solución vista la presencia y la llegada incesante de colonos sionistas a territorio palestino, que contaban con el apoyo, con la complicidad en lo político, en lo económico, en lo militar de Estados Unidos y el Reino Unido. La expiación occidental, ese sentimiento de culpa, no solo iba por la dirección de buscar soluciones a las pretensiones sionistas a costa del pueblo palestino, sino que representaba una decisión vergonzosa y criminal del expolio de un pueblo para apoyar la instalación de un hogar nacional judío bajo criterios absurdos y claramente desequilibrados. ¿Y por qué desequilibrados? Porque se entregaba a manos judías el 54% del territorio más rico de Palestina en recursos naturales y en acuíferos. Cuando esa población judío-sionista, principalmente europea, contaba solo con el 33% de la población total, es decir, 600.000 colonos llegados de Europa en las operaciones de Aliá implementadas por el sionismo. El otro 46% quedó para 1.300.000 palestinos que constituían en ese momento el 67% de la población y que poseían hasta ese momento el 94.2% de las tierras. Con esta partición, con esta ilógica e irracional partición, más de 400 aldeas palestinas quedaban dentro de los límites que se quería otorgar al sionismo. Las mejores tierras cultivables, cercanas a las costas, y que el día de hoy constituyen la Palestina histórica. Estamos hablando, por tanto, de una asimetría, una injusticia, un proceder que va a marcar de ahí en adelante la instalación de uno de los regímenes segregacionistas más criminales de la historia. Una entidad que a contrapelo del derecho internacional y de sus propios sufrimientos, de esa historia de sufrimientos que suelen sostener, van a implementar, por tanto, un sistema de apartheid y una forma de colonialismo brutal, racista, basado en el crimen y en el despojo, que han hecho un símil del nacionalsocialismo y cuya víctima principal ha sido el pueblo palestino, pero también han tenido otras víctimas, como son sus estados vecinos, que han sufrido la agresión del sionismo, el Líbano, Siria, principalmente. Cruel paradoja, por tanto, de la historia, el terminar convertido en un clon de sus victimarios. Por ello le llamo un nacional sionismo. Es un clon de aquellos que fueron sus victimarios. Estamos hablando de una política segregacionista y racista desde el inicio. El sionista de origen polaco, David Ben-Gurión, que fue primer ministro israelí, señalaba ya el año 1937, entre comillas, debemos expulsar a los palestinos, tomar sus lugares. Y en el año 1948, previo a la instalación de la entidad sionista, sostuvo, debemos utilizar el terror, el asesinato, la intimidación, la confiscación y el corte de todos los servicios sociales para deshacernos de la población palestina. Ese era el trabajo, eso es lo que querían hacer. Y efectivamente, tras la declaración del nacimiento de la entidad sionista en mayo del año 1948, lo que se generó fue una entidad que, mediante el expolio y la masacre de la población palestina, logró apoderarse del 80% del territorio, expulsar a 800.000 palestinos en lo que se denomina la Nakba, la catástrofe, y los festejos sionistas se trasladaron entonces a los pasillos de Washington, de París, de Londres, que consolidaron así la punta de lanza para sus proyectos imperialistas. Ya contaban con una herramienta política, una herramienta militar, que ha sido su aliado fundamental hasta el día de hoy en los afanes hegemónicos de la Guerra Fría, como también de aquel mundo surgido después del derrumbe del campo socialista. Y para estos fines, la resolución 181 de noviembre del año 1947 sirvió como base jurídica para la vergüenza, para la infamia, y la ONU sin duda debe una reparación histórica y reconocer que la resolución 181 representa un hecho vergonzoso e infame en la historia de esta organización internacional, ya que la limpieza étnica de Palestina se catalizó tras adoptarse ese ominoso plan de partición. No basta con tener un Día Internacional de Solidaridad con Palestina como este 29 de noviembre, establecido el año 1977. Lo que se requiere es sancionar, bloquear, detener los crímenes del sionismo y lograr la plena autodeterminación del pueblo palestino. Estimados amigos y amigas, nos veremos, nos escucharemos la próxima semana en Sin Fronteras, aquí en Radio Universidad de Chile.